Aitor Uribe Larrea, rector del Seminario Diocesano de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon a todos los oyentes, a ti Juanma. Felices Pascuas, que no nos hemos oído. Con algunos igual visto, pero no nos hemos oído en la radio.
Igualmente, para toda la comunidad del Seminario Diocesano, enseguida vamos a charlar con varios de los seminaristas y en este programa también con la intención de seguir deteniéndonos en la formación y en las distintas fases de formación.
Sí, como comentamos el mes pasado, hombre, después de haber presentado un poco el perfil personal de cada seminarista, que ya lo hemos hecho varias veces. Yo creo que también es importante que los oyentes, bueno, y que la diócesis en general, pues descubra cuáles son un poco las líneas y las fases, los momentos del proceso formativo, ¿no? Y hoy, bueno, pues me acompañan, lo digo antes que me lo preguntes, sí, pues hoy me acompaña Gorka y Gaizka. Son conocidos, yo creo que de todos, pero ellos participan en segunda fase. Uno casi ya acabándola y bueno, pues otro casi empezándola. Por eso he pensado entrar un poco, bueno, porque la segunda fase podríamos decir es la fase que llamamos configuradora. Es la fase más larga de la formación y, bueno, pues uno, como digo, que está acabando, que es Gorka, y uno que este curso está iniciando, que es Gaizka. Gorka, así que ellos me acompañan.
Gorka, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. ¿Qué tal?
Una vez más aquí en la radio, Gorka.
Otra vez aquí, sí.
Gaizka, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, otra vez también en la radio.
Sí.
Habéis venido varias veces.
Solos,
acompañados siempre con Aitor.
Eso es.
Y hemos coincidido en alguna ocasión como grupo también. Pero hoy nos detenemos en esta segunda fase, que es la más larga, como decía Aitor. Gorka, ¿estás en el último momento de esta segunda fase?
Bueno, sí, ya llevo un tiempo. No, la verdad es que el proceso es un continuo. Este es como... pues como me decía el otro día una profesora que le pregunté, bueno, me preguntó ella, dice, ¿cuándo acaban las clases? Y digo, pues no sé, digo, pero la verdad que me da un poco lo mismo porque al final es un suma y sigue en el proceso, ¿no? Y me dice, ¿pero cómo? Pero un estudiante es lo primero que mira. Ya, pero es que no somos estudiantes al uso porque, como hemos hablado otras veces, pues el estudio es una de las cinco formas, de las cinco dimensiones. Entonces, aunque esa quinta haya un periodo que descienda un poco la intensidad, pues las otras cuatro siguen funcionando. Entonces, aquí no estamos en compartimentos estancos, sino que es la totalidad, ¿no?, de lo que se va desarrollando.
Uno nunca deja de estudiar.
Bueno, sí, de estar en el proceso al final, sí.
Sí, sí. Al final la formación, muchas veces, ¿no?, cuando llegan estos tiempos de vacaciones, en verano, bueno, son otros momentos en los que uno también se sigue formando, ¿no? Como un matrimonio cuando están de vacaciones o una pareja, no dejan de ser padres. Son padres en otra situación, quizá con unos horarios, un ambiente un poco más relajado, pero la formación en este caso pues también sigue, ¿no? Y eso, bueno, pues eso siempre es así. Y bueno, me alegra que Gorka lo tenga claro, ¿eh?
Gaizka también lo tiene
muy claro. Gaizka no sé si lo tiene tan claro.
No, lo tiene muy claro.
Sí, al final es que aunque hagas una parada un poquito más fuerte, pero sí que o estás con... o sigues en el ambiente del seminario, sigues en parroquias, sigues en todos los ámbitos, ¿no? Aunque la facultad la dejes un poquito más aparcada, pero sí que la vida comunitaria más o menos sigue, depende si cuando te cojas las vacaciones, ¿no? Siempre hay cosas que hacer, entonces nunca es una parada.
Desde vuestro camino, y una vez que Aitor ha explicado ya qué es esta segunda fase en el proceso formativo, ¿qué significa para vosotros Gorka y Gaizka?
O sea, al final también lo que significa una segunda fase, una etapa configuradora, ¿no? Para mí es como también seguir la vida cristiana, ¿no? Porque al final la vida cristiana también tiene que tener sus compromisos, sus actitudes de cambio y sobre todo de formarse, ¿no? Entonces, si ya en la anterior etapa suponemos que tenemos que aprender a ser discípulos, ser esa manera de comportarnos, ¿no? Con Dios, con Jesús. Ahora ya en esta etapa para mí es un sentirte todavía más, un vínculo todavía más fuerte, y sobre todo la frase que suelo decir, ¿no? Que es un seminarista, ¿no? Y en esta segunda etapa es cuando más fuerte se da esa frase, ¿no? Que un seminarista es un enamorado de Jesucristo que se configura con Cristo Pastor. Entonces, desde ahí es como te vas planteando eso, ¿no? Y teniendo ese vínculo todavía más fuerte.
Sí, yo creo que esta es una fase en la que uno se va dejando más hacer por Dios. Sí, va confiando más, más que en las propias fuerzas, que muchas veces uno se ve que no puede llegar a todo. Y dice, pues mira, Señor, pues yo te lo dejo a ti porque tú me has confiado esto... como pues esto es tuyo, entonces tú sabes lo que haces, tú me darás las fuerzas, ¿no? Y bueno, pues también yo creo que es una fase que fuera parte de los estudios que hemos hablado antes, yo creo que tiene pues una importante dimensión pastoral, de ir conociendo, por ejemplo, en la parroquia, ir conociendo mucho más en profundidad, porque ya llevas tiempo, has creado vínculos. Entonces vas conociendo mucho más a la gente en profundidad, vas viendo el funcionamiento de la parroquia. Luego, además, pues como tienes cierto juego de cintura, vamos a decir, para poder conocer otras realidades, pues, por ejemplo, en la semana de Pascua, pues nos ocurrió, pues fuimos con Aitor fuimos con Jorge Muriel, pero fuimos por medio de Aitor a compartir con los presos de Basauri, pues un Vía Crucis, otra dinámica el Sábado Santo por la mañana, y eso también te enriquece mucho.
Pero sobre todo para ver las distintas realidades diocesanas y parroquiales.
Eso es. Y luego por otro lado, también la relación que se va creando entre nosotros, porque al final también, como solemos decir, que si Dios no lo remedia, pues nos vamos a ordenar, pues habrá que ir creando fraternidad entre nosotros, ¿no?
Pero ahí está la dimensión comunitaria.
También va unida, sí. Pero el otro día vino un matrimonio, vino una familia a comer con nosotros. Vino al seminario una familia. Y el marido dijo una cosa que a mí me gustó mucho. Ya lo había oído más veces, pero lo dijo él, pues les gustaba mucho viajar. Y dijo él, dice, estamos construyendo recuerdos. Y dije, ostras. Pues este hombre tiene razón. Y en el fondo, yo creo que en el seminario, en la vivencia con los compañeros, estamos construyendo recuerdos, por medio de todo lo que hacemos, que van afianzando esos vínculos que después van a ser en los que en definitiva te vas a apoyar. Cuando tengas tanto en las cosas buenas como en las cosas malas para poder compartir con los otros, ¿no? Y tener esa confianza y ese vínculo, sí.
Y a futuro, ¿no? Porque al final... En el seminario construís esa hermandad, esa fraternidad sacerdotal, que luego en el ministerio se hace todavía más, eso se va forjando en el seminario, y luego afuera pues se hace todavía más fuerte, ¿no? Porque, bueno, se puede debilitar también, ¿no? Porque al final en el seminario vives todos los días, pero luego en el ministerio pues quizá no les ves todos los días, pero sí que es importante en el seminario tener esas amistades fuertes, ¿no?
Me alegra mucho estar escuchando todo esto. No tenemos así nunca un diálogo preparado, ¿no? Pero yo creo que están dando muy, muy en el clavo de lo que de lo que es la formación en el seminario, y sobre todo de lo que es esa etapa configuradora, ¿no? Es, pues siempre hablamos, ¿no? Un iniciar algo que se tiene que asentar y que se tiene que prolongar en el vivir posterior, ¿no? Es verdad que, sobre todo, el plan de formación en esta etapa, sin disminuir importancia a lo comunitario, está en esa identificación del corazón personal con Cristo, ¿no? Después de esa primera etapa, que apuntaba un poco Gaiska, ¿no? Donde, bueno, pues es la etapa discipular. Bueno, vamos a ver si en este camino nos ponemos en seguimiento. Normalmente, al final de la primera etapa, se da ese paso ya con presentando la candidatura oficialmente a la Iglesia diocesana, al obispo, ¿no? Donde uno se ve, y entonces comienza esta segunda etapa configuradora de ese corazón, ¿no? De ese corazón de Cristo Pastor, apuntaban, que ama, que se entrega, que sirve, que se dona. Eso es un sacerdote.
¿Un tiempo de discernimiento?
Todo el tiempo de seminario es un tiempo de discernimiento. Todo el tiempo. Hombre, lo lógico es que uno, si no lo ve, eso puede verse en los primeros años. Pero, vamos, en mi tiempo, en esta tarea, pues hay gente que también... bueno, y yo siendo seminarista también, ¿no? Mi 50%, que nos llamábamos, porque aquel año entramos dos al seminario aquí en Bilbao, mi 50% se marchó al de... faltaba un año para ordenarnos, ¿no? Pero lo lógico es que uno vaya viendo eso, bueno, y como digo, pues me están viniendo nombres ahora también a la cabeza, ¿no? De pues que ya pues han abandonado el proceso, incluso en fase pastoral o saliendo para fase pastoral. Todo es posible. También después de haber sido ya sacerdote, uno, bueno, pues de alguna manera puede...
Siendo todo un tiempo de discernimiento, si ya una vez que se ha pasado la primera y estamos en la segunda, como Gorka, al final de la segunda o al comienzo de la segunda, en el caso de Gaiska, ¿se mira más para atrás o se mira más para adelante?
Siempre se mira más para adelante.
Sí, o en el, necesariamente, estás en el Ecuador, vamos.
En el caso de Gorka, yo creo. En el caso de Gorka, yo creo que ya está todo el pescado vendido, como se suelen decir.
Se ha vuelto loco. Pero pobre chiquillo.
Bueno. Gorka, ponle algo.
Aunque bueno, pues como decíamos hace un momento, todo es posible. Pero yo creo que ya está toda la... Hombre, por sus años, que ¿cuántos son?
43.
Por su recorrido, por haber llegado en este momento hasta donde está, algo muy gordo tiene que pasar, creo yo, para que el proceso no siga adelante. Algo muy gordo.
Pues ya que, ¿no?, se vaya en el coche fúnebre, porque otra cosa...
Es que nos permitimos hoy la licencia de un diálogo...
Pero siempre, siempre desde la libertad, ¿eh? Yo me acuerdo que mi rector, José Luis Achotegui, nos decía... Y yo suelo repetir muchas frases de él, porque eran así frases como muy lapidarias, ¿no? Pero él decía, al seminario hay una puerta para entrar y muchas para salir. Y es verdad, o sea, yo creo que hay que hacer un discernimiento serio a la hora de entrar, porque uno puede tener unas inquietudes que realmente no sabe leerlas o no sabe interpretarlas con todos los criterios, ¿no? Y realmente Dios no le llama por este camino. Por eso lo de hay una puerta para entrar, pero evidentemente si uno no se ve en esta cuestión... Es mejor que cuanto antes abandone, ¿no?
Aprovecho el comentario de Aitor para enviarle desde este programa y en esta conversación un saludo a José Luis Achotegui, también habitual del programa y que de vez en cuando se asoma, claro, en el programa para hablar de...
Ahí sigue dándolo todo, como dicen ahora los jóvenes, ¿no?
Eso ya está un poco abandonado, lo de...
Dándolo todo, a darlo todo.
Eso ya muy de juvenil ya...
Ya no se dice eso.
No. Que lo dan todo.
Ya salgo poco por la noche.
Ay, Dios. ¿Y ahora qué se dice?
Pues de todo menos eso.
A darlo todo.
Mójate, de no. Todo, pero...
Yo pensaba que eso de a darlo todo no. Es cuando uno sale de fiesta y...
¿Salís mucho de fiesta?
¿A dónde? No.
Le digo... Bueno, a los tres.
Mira, el otro día tuvimos... Vamos a contar
algo íntimo.
Vamos a contar alguna
bueno, esto sí que no está programado. Bueno, nada, pero
mira, vamos a contar algún chisme que va a ser muy muy ilustrativo. Mira, el lunes me dijo dijiste en la comida o no sé qué día en la cena.
¿Seguro?
En la cena fue, no sé qué día. Me dijiste, Gorka, tienes que salir más. Y le dije yo, Gaiska, ¿pero a dónde? ¿Salir para qué? Digo, mira, si yo saliendo por la mañana a tomar un cafecito, a hacer las compras, digo, si yo
ya
soy,
me vale.
Si yo soy feliz.
Con ir a Mercadona a ver qué 2x1 tengo y tal.
Si no me hace falta grandes cosas. Si yo, y ahí me di cuenta, digo, uy, me parece que estamos. Ahí se nota que nos llevamos 20 años.
Pues sí, nos llevamos 20 años, pero no sé.
Gorka, aprovecha.
Porque no te... No, eso es verdad, porque, mira, no tenemos nada que ver, pero no. La verdad es que hemos hecho una buena amistad. Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Sí, porque esa es otra. Os une el seminario, os une la vocación, pero claro, cada uno es
tiene
como
su
es,
personalidad.
Es como es. Cada uno de nosotros claro. Somos como somos.
Pero algo bueno de nuestro seminario es, a mí me parece positivo, ¿no? Es que procuramos que uno no rompa con su realidad original, con su familia, con sus amigos, porque eso siempre está ahí. Quizá en la formación antigua, ¿no? Pues uno entraba con X años al seminario, normalmente muy joven, y había una ruptura muy grande, de tal manera que cuando uno salía del seminario, pues como el otro día me decía un preso en la cárcel, ¿no? Padre, cuando yo salga, ya lleva mucho tiempo de condena, me dice, cuando yo salga, yo no he visto nunca un ordenador en el que trabajar. Claro, yo me quedaba un poco asustado, ¿no? Yo he visto ordenadores a los funcionarios, pero yo nunca he trabajado con un ordenador, ni con un móvil de última generación. Claro, yo luego pensaba esto, ¿no? Y digo, claro, es que este hombre cuando salga a la calle es como si a mí me sueltan en el espacio.
Pero eso también lo contempla el plan de formación, que dice, ¿no?, que el seminario también es un buen lugar para poder tratar y sobre todo vivir esa iglesia en salida, ¿no?, de la que tanto se está hablando ahora, de salir a las periferias y como dice Aitor, no romper, sino que también transformar, ¿no? Y es que esto es como la energía, ¿no? Ni se destruye ni se crea, cambia. Entonces, el seminario es un poco así, ¿no? Vas cambiando tu corazón siempre con un horizonte que al final siempre es un horizonte de plenitud, ¿no? Y sobre todo que está llamado a dar mucho fruto, ¿no? Entonces, por eso creo que el seminario es muy buen espacio para crear esos lazos, esas buenas amistades, para que luego en el futuro, aunque quizá no vayas a estar con esa persona en la parroquia, ¿no? Que siempre pues lo decimos Gorka y yo, ¿no? Yo, a ti y a mí no sé si nos mandarían juntos a una parroquia, porque si no igual la montan.
Hablando de la dimensión pastoral, ¿en dónde estáis ahora? Y si el cambio de fase supone también cambio de destino, evidentemente, en algunos casos sí, en algunos casos sí.
Sobre todo supone un cambio de intensidad pastoral. O eso por lo menos procuramos, ¿no? Uno en primera fase se asoma, podríamos decir. Procuramos también no sacarle de donde procede, pero en segunda fase pues la presencia es mucho dentro de lo que el seminario puede permitirse. Claro, no es un cura, pero es más intensa en tiempo, en presencia, en tarea. Uh-huh. ¿Dónde estáis, Gorka?
Yo sigo en Urduliz, en Sopelana y en Barrica, pero en Barrica estoy mucho menos. Donde más estoy es en Sopelana y en Urduliz. Allí tengo un grupo de catequesis de tercero que van a hacer
y muchas meriendas y muchas cenas.
Eso sí. Pero todo en vistas allí todo es con comida.
Sí.
Pero
hoy vendré más tarde porque tenemos no sé qué digo. Otra vez comiendo.
Pero luego resulta que un día fuimos aquí Gaiska y yo a Joaquín Pide.
Ah, sí.
Acuérdate.
Ahí la está.
¿A dónde?
A Joaquín Pide.
A la librería.
Sí, a la librería.
Eso están diciendo.
Fuimos los dos. Y de repente le digo, Gaiska, digo, mira qué libro hay aquí. Un libro que se llamaba
Pastoral del Café.
Del Café, exactamente. Y digo, mira, que no es tanta bobada lo que estamos diciendo.
Claro, claro.
Y, hombre, sí. A ver, luego también...
¿Tú dónde estás, Gaiska?
Yo, en Tavira.
Sí.
Yo en Tavira, estoy en la zona de Durangaldea con Iñaki Loinaz y con Imanol, el último ordenado. Bueno, el último ordenado de cura. Porque ahora teniendo a Chomín y a Jaime, de diáconos, Y bueno, estoy en 9-10 parroquias. Y...
En todas a la vez, ¿eh?
En todas a la vez.
Es un chico muy potente, muy capaz.
No, pero al final la pastoral la puedes ver de dos maneras, ¿no? Una como... un asomarse, como ha dicho Aitor, luego ver en más profundidad lo que es una vida parroquial, o de una manera un poquito negativa, ver una segunda fase como un quiero pero no puedo, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque al final la segunda fase, ¿no? También el plan dice, ¿no? Que tiene que haber una pastoral con sus límites, ¿no? Porque al final, si durante esos primeros años solo te dedicas a la dimensión pastoral, las demás las puedes descuidar, ¿no? Entonces, hay que verlo siempre de una forma positiva, en la que estás, pero bueno, también tienes primero otras prioridades, ¿no?
Nuestra prioridad ha sido conocer este proceso formativo de Gorka y también de Gaizka. ¿Qué último comentario nos dejáis? Los tres, si quiere igual empieza Aitor.
No, que acaben ellos.
Que acaben ellos.
A mí me tienen ya muy oído. Que cierren el programa ellos.
Gorka. Pues bueno, yo...
Serio para responder.
Sí, me pongo serio, como dice Aitor, se pone serio, a ver qué va a decir.
Ya dale.
Mira, Juan María Uriarte tiene un libro sobre la oración y dice que muchas veces nos ponemos a rezar y sacamos las alas de aterrizaje mucho antes de lo que deberíamos. Dice, las ruedas de aterrizaje mucho antes de lo que deberíamos y que no hacemos... bien la oración, ¿no? Dice en un libro, la oración del sacerdote, creo que se llama el libro. Y haciendo otro símil, me venía a la cabeza que el proceso formativo, salvando las distancias, es como el tren de Bilbao a Madrid, que tú hasta que llegas a Miranda, pues es lento, piensas que no vas a llegar nunca, que pues ahí es el momento de quemar naves, de dejar cosas atrás, y después llegas a la meseta, una vez que llegas a Miranda y a camino de Madrid. Entonces, ese es un tiempo largo en el que se te puede hacer, hasta que no ves el Alcázar de Segovia, ya se te va haciendo la cosa un poco...
Aquí se notan las edades.
Porque... Un poco larga. Y luego ya cuando se va acabando la segunda fase o llegas a la tercera, que yo todavía no estoy en la tercera, ya es como cuando llegas a Guadarrama, que el tren va cogiendo mucha velocidad, se pone a 200 y pico por hora, casi a 300, y pasa por los túneles y ya llegas al destino y llegas a Madrid, ¿no? Entonces yo creo que la formación va un poco así. Hay una etapa de meseta, la segunda, que es una fase en la que prima mucho la fidelidad y la perseverancia en el cambio de lo que se ha iniciado en esa primera fase para llegar al destino pues bien y bien formado. Y por eso es importante la ayuda también del equipo formativo, ¿no? Tanto del rector como del jefe de estudios, como del director espiritual, que son los que... Y del acompañante, pues el sacerdote que te acompaña en la parroquia, que te van animando y recordando que estás en el proceso, ¿no?
Yo también me quedo con eso, ¿no? Y para terminar, ¿no? El decir que el seminario crea fuertes lazos, fuertes vínculos, y que verdaderamente le sientes como tus hermanos, ¿no? Porque al final compartes tanto tiempo con ellos... tantos momentos que marcan, ¿no?
Me he alegrado mucho porque cuando venimos aquí no tenemos así un plan para compartir, sino, bueno, a lo que salga en el diálogo, ¿no? Pues me ha alegrado mucho escuchar tanto a uno como a otro, bueno, pues porque también sus palabras es una expresión de que, bueno, pues el proceso va haciendo camino en ellos, ¿no? Con distintas sensibilidades, con distintas experiencias, con distintos recorridos, porque luego cada uno tiene que hacer su propio recorrido. Es decir, el seminario da unas pistas, da un entorno, da unas claves, pero cada uno somos cada uno, y cada uno tiene que decir ese sí y hacer ese proceso configurativo, como estábamos hablando, ¿no?
Gorka Campos, seminarista en segunda fase, muchas gracias por haber estado aquí una vez más.
A vosotros.
Y hasta la próxima. Suerte, buenas tardes.
Arratsalde.
Gaizka Egaña, lo mismo. Muchas gracias una vez más por haber estado y habernos acompañado en este programa. y también hasta la próxima. Muy buenas tardes y suerte.
Gracias.
Y Aitor Uribe Larrea, rector del seminario, también hasta dentro de pocas semanas seguimos charlando de la tarea del seminario también con más seminaristas. Buenas tardes, Archandra.
Un saludo. Feliz Pascua.